Iglesia 24-7, con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
El puzzle de la actualidad de esta iglesia particular pasa por la celebración el sábado y domingo pasado del Día de la Iglesia Diocesana, fiesta de nuestra pertenencia gozosa y, por qué no, también orgullosa de los cristianos que vivimos y peregrinamos en las islas de nuestra provincia occidental. El lema ha sido: tú también puedes ser santo, entendiéndolo no solo como una posibilidad, sino como una verdadera, auténtica llamada a la santidad. También este puzzle se sigue completando con el curso para el profesorado de religión católica sobre su identidad. La existencia de la enseñanza religiosa escolar se enraiza en la vida social, no proviene simplemente de imposiciones legales, es fruto de opciones libres que buscan realizar el pleno desarrollo de la persona, de los propios hijos, y esto implica mucha, mucha reflexión y deliberación. La Gomera y La Palma, por otra parte, acogen una nueva tanda de cursillos de cristiandad, una herramienta evangelizadora que proclama lo sustancial de la fe de forma testimonial, cálida, alegre, jubilosa, que aporta una experiencia de fe que puede iluminar la vida de los participantes, ayudándoles, por supuesto, a encontrar paz y mucha alegría. Seguimos componiendo piezas al puzzle de nuestra actualidad eclesial con el curso Nueva Vida de la Escuela de Evangelización San Andrés, en la parroquia de la Concepción del Realejo. Este curso de fin de semana tiene la pretensión de facilitar un encuentro personal con Jesús resucitado, no es nada, y recibir una nueva efusión del Espíritu Santo, no es nada, que nos haga vivir como hijos de Dios y herederos de su reino. Y para completar el puzzle de la actualidad eclesial, la Iglesia celebra la novena Jornada Mundial de los Pobres este próximo domingo, día 16 de noviembre. En el contexto del año jubilar, el lema seleccionado para este año ha sido tomado del Salmo 71 y ahonda en la idea de la esperanza. Tú, Señor, eres mi esperanza. En la colaboración, como siempre, Luis Martín y el incombustible realizador Miguel Ángel Casas, y un servidor, quien les habla, Paco Hernández. Buenas tardes, amigos, en esta tarde de lunes de este mes de viernes. Buenas tardes, Luisillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noche ya.
Hola, muy buenas tardes, noche ya, Paco, para ti también, para todos nuestros oyentes.
¿Qué tal ha ido tu semana?
Bien, ya hemos refrescado un poquito y nos hemos mojado un poquito también.
Me alegro de eso. Mira, Luis, ¿y para ti qué significa pertenecer brevemente a la Iglesia Diocesana de Tenerife, a la que perteneces tú?
Bueno, pues ya lo he dicho otra vez, ¿no?, que el pertenecer a una iglesia diocesana, en este caso como la nuestra, es de alguna forma tener un espíritu de servicio para ayudarla en las necesidades, cada uno en lo que, digamos, esté dispuesto, ¿no?, y sobre todo, pues, ser partícipe de esta iglesia.
Bueno, Luis, pues nuestro primer invitado tiene que ver con el día de esta iglesia diocesana, o sea, fue el sábado y el domingo. O sea, con nuestra pertenencia a la iglesia de los cristianos que peregrinamos en las islas de La Gomera, La Palma, El Hierro y Tenerife. Una iglesia que preside nuestro obispo en el servicio, Luis.
Efectivamente, Día de la Iglesia Diocesana, celebrada este pasado fin de semana en todas las diócesis de la Iglesia en España, y con el lema: tú también puedes ser santo, entendiéndolo no solo como posibilidad, sino como una verdadera llamada a la santidad.
Auténtica llamada a la santidad. Nuestro compañero Carlos Pérez, periodista, conversó con nuestro obispo Eloy Santiago, que celebró por primera vez esta fiesta de la Iglesia Diocesana, como pastor de esta iglesia particular. Lo escuchamos.
Tú también puedes ser santo, es el lema de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que la Iglesia celebra este año, este domingo 9 de noviembre. Un día para felicitar a cada uno de los cristianos pertenecientes a esta iglesia particular, que peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Y un día también para felicitar a quien pastorea esta iglesia, Monseñor Eloy Santiago. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Bueno, primer día al frente de esta diócesis en esta celebración, el Día de la Iglesia Diocesana. No sé qué sensaciones tienes desde aquel 1 de mayo hasta la actualidad. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Rápido?
Bueno, pues ha pasado bastante rápido, la verdad. Ya son 6 meses. prácticamente ha pasado muy rápido, y el tiempo este es lo que me ha permitido, pues eso, que hoy podamos celebrar este día de la Iglesia Diocesana con ese concepto de que somos una familia, sentirme miembro de esta familia que me ha acogido, a la que acompaño desde el ministerio que me ha confiado la Iglesia, y sentir que somos todos piezas importantes en esta familia que es nuestra diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Un tiempo pasado rápido, pero un tiempo intenso de conocer a las personas, de encontrarme con ellos, de compartir la fe, de compartir la alegría, de compartir pues tantas situaciones, en definitiva, un momento de gracia.
¿Y qué balance hace a grandes rasgos de estos meses? Imagino que, bueno, seguir tomando conciencia del ministerio que le toca y sobre todo conocer a la gente, ¿no?
Sí, así es. Básicamente estos meses ha querido ser un momento para conocer la realidad de diócesis, ¿no? Recorriendo las islas, las comunidades parroquiales, encontrándome con las personas, teniendo ese conocimiento de primera mano, pues para uno poder llevar a cabo mejor la misión que le ha confiado. Ha sido un balance muy positivo, pues por la acogida recibida, lo dije en el primer momento y lo mantengo todavía, 6 meses después, una acogida abrumadora, una acogida manifestada en tantos gestos, en tantos detalles, en tantas muestras de cariño por parte de todas las personas, y me lleva pues a dar gracias al Señor.
La verdad que han sido unos meses que han pasado muchísimas cosas, no solo su ordenación, su toma de posesión, el fallecimiento del Papa Francisco, el inicio del papado de León XIV, en nuestra diócesis muchas citas marianas importantes, las bajadas de la Virgen tanto en el Hierro como en La Palma, la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz, con ese día tan especial que vivimos visitando también la patrona de Canarias, la cárcel, centro penitenciario. El pasado viernes también concluía en La Palma la peregrinación de la Virgen de las Nieves por todos los municipios de la isla. No sé si se queda con algún momento concreto especial y qué huella cree que ha dejado la Virgen María en los diocesanos.
Mira, la verdad que un momento en particular no podría decirte. Ha habido muchos momentos muy intensos de compartir, de experiencia de fe. Tú has citado efectivamente la visita al Centro Penitenciario de Tenerife, pero también estuvo visitada al Hospital de la Candelaria, estuvo la misa la semana pasada en el Cementerio de las Manchas, en La Palma, también el día de la Fiesta de los Reyes. Es decir, un momento particular no habría. Yo creo que sí ha sido una ocasión pues para descubrir lo que ya uno intuye, porque también uno es canario en definitiva, y es pues ese amor, ese arraigo que tiene la devoción a la Virgen María en sus advocaciones distintas en el pueblo canario, en las personas, y cómo la gente lo manifiesta con alegría a través de expresiones pues de caminar, de acompañarse, de celebrarlo, de vivirlo con intensidad. Yo creo que han sido pues estos encuentros de los que ha citado en distintas islas con las patronas, ha sido una ocasión propicia nuevamente pues para descubrir ese corazón canario en el que siempre está la semilla del amor a la Virgen María en sus advocaciones, en el que está esa dimensión religiosa que está en todos los seres humanos y que aquí se manifiesta de forma externa en estas muestras populares.
Bueno, y hablando ya concretamente de este día de la Iglesia Diocesana, se nos invita a conectar la santidad con el día a día de nuestras vidas. Pero la verdad que muchos podríamos decir que esto parece imposible, o algunos podríamos pensar que es hasta una utopía.
Sí, puede ser como chocante pensar que este día sea también el Día de Santidad. Lo que pasa es que este año coincide dos fechas. El 9 de noviembre, en el calendario litúrgico, se celebra la dedicación de la Basílica de Letrán, lo que es la Catedral de Roma, San Juan de Letrán. Y el Papa Francisco, pues antes de fallecer, en sus últimos documentos, el pasado noviembre, estableció que sea el día en que toda la diócesis se celebre, se recuerde de forma especial, pues los santos, beatos, siervos de Dios, venerables, que hay en cada iglesia particular. Providencialmente este año coincide con esta jornada de la Iglesia Diocesana y nos hace tomar conciencia de que el sentirnos iglesia nos unimos a todos los bautizados de todos los tiempos, ¿verdad? Y en esta gran familia que es la Iglesia Diocesana, la Iglesia Nevariense, pues hemos tenido grandes hijos que así ha sido reconocido por la Iglesia, diríamos, al proclamarlos santos, ¿no? En el caso particularmente pensamos en el Santo Hermano Pedro, en San José de Ancheta, en el Beato Torres Padilla, bueno, y en otras personas que están en ese proceso de beatificación, ¿no? Y una llamada constante que ya lo hizo bueno, nuestro Señor Jesucristo y el Vaticano II y el Papa Francisco con algún documento, con aquella exhortación, alégrense y gócense, una invitación a la santidad. La santidad, lo ha hecho León XIV en la canonización de San José Gregorio y los otros santos, no es cuestión de cristianos superhéroes, sino de hombres y mujeres auténticos que viven su fe en el día a día, que muestran la esperanza, que viven la caridad. La santidad va en ese camino, no es algo inalcanzable, no es algo difícil, sino que se puede vivir siempre pues confiando en la misericordia del Señor, en la ayuda del Espíritu Santo, y se vive en iglesia, en familia, no de forma individual, sino como una comunidad que camina junto, esa iglesia sinodal, que camina y avanza, en la que todos sus miembros estamos llamados a la santidad, algunos llegan, la consiguen y así son reconocidos por la iglesia oficialmente, diríamos, y otros tantos que llegan efectivamente pero no tienen ese reconocimiento, pero no también santos, y por eso lo celebramos el pasado 1 de noviembre.
Y seguro que todos tenemos ejemplos cercanos de esa santidad. Para finalizar, don Eloy, en este día se nos invita, quizás lo más importante es a orar por nuestra iglesia, por la salud de nuestra iglesia particular, pero también se nos recuerda la importancia de contribuir quienes puedan, contribuir económicamente al sostenimiento de la propia iglesia, porque esto depende de nosotros, ¿no? De los cristianos y de también de las personas que no, quizás no son cristianas, pero valoran la labor que realiza la iglesia.
Efectivamente, hoy es un día para dar gracias a Dios por esta gran familia que es la iglesia diocesana, para orar por ella, por todos los que la formamos también, para recibir esa invitación al compromiso. Somos todos necesarios e importantes, entonces la posibilidad de vivir también tu fe comprometido en la parroquia, tanto en labores intraeclesiales, diríamos, incluso en labor social, en la presencia pública, ¿no? Pero viviendo siempre la fe es importante. Y también, pues, para hacer que esta familia pueda seguir adelante, pueda seguir haciendo tanto bien como hace, pueda seguir, bueno, pues, todos los grandes aspectos que tenemos, ¿no? De cuidado de patrimonio, histórico, cultural, religioso. También lo que significa, pues, las actividades que se llevan a cabo, que se organizan, las estructuras diocesanas, etcétera, pues una invitación también a comprometernos también en el funcionamiento, en el sostenimiento de nuestra iglesia, pues también, como no, a nivel económico con nuestras ayudas, ¿no? Son muchos los gastos que también conllevan la vida pastoral, la labor evangelizadora, y pues siempre los recursos son escasos y los medios son pobres. Entonces también la invitación, bueno, pues a esa generosidad del corazón, a saber que la iglesia de Dios y somos todos, y que estamos todos llamados a implicarnos a nivel de fe, de vivencia de la fe, de compromiso eclesial y también en el mantenimiento económico.
Pues, Monseñor Eloy Santiago, obispo de la diócesis niverense, muchas gracias por habernos atendido y feliz día de la Iglesia Diocesana.
Muchas gracias y muchísimas felicidades a todos los que nos escuchan, a todos los que formamos esta hermosa iglesia que peregrina en Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, y que nos sentimos unidos en la fe, unidos en la caridad. Muchas gracias y buen día.
Conoce tu iglesia.
Una voluntaria, Isabel, de la parroquia de El Pilar, en Santa Cruz, desarrollando su labor en la cárcel de Tenerife, junto a las hermanas y hermanos presos.
Yo empecé a ir porque soy catequista de adultos en la parroquia y me hablaron de ir a la cárcel. Yo en principio dije que no quería ir, porque no porque no quisiera, sino porque tenía mucho trabajo. Pero un día escuché en el Evangelio que había que ir a buscar a la oveja perdida y también estuve en la cárcel y no me visitaste, y estas palabras del Señor me empujaron a ir. Y nuestra misión principal es esa, anunciarle la salvación, la buena noticia. Y es una maravilla ver cómo los presos la cogen. Tenemos un grupito como de unos 20, o fluctúa según. Y ver que ellos entran con una cara porque tienen muchos problemas, tienen mucho sufrimiento, y ver cómo ellos acogen la buena noticia de Jesucristo.
Las 20 de la noche, las 20:50 de la noche, 40 de la noche, momento en el recorrido de nuestro programa, Luis, para en quinta entrega, visibilizar a un hombre muy concreto, hoy siervo de Dios, el icodense Fray Juan de Jesús, es una de nuestras secciones.
Sí, esta
Huellas de Santidad,
entrega.
Un espacio dedicado a la vida y obra de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios.
Sí, esta quinta entrega les ofrece la importancia de la oración en la vida de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios. Quien nos la ofrece en esta ocasión es Andrea García León.
Cuando el siervo de Dios cesaba la diaria faena, su mejor descanso era pasar gran parte de la noche en oración. Después que había concluido de suministrar la cena a la comunidad, cansado del ajetreo diario, se retiraba a su celda a dormir, lo cual consideraba como un naufragio de la vida. Daba gracias a Dios por los beneficios recibidos. Iniciaba sus oraciones hasta las 11 de la noche, para volver a reanudar desde maitines hasta el amanecer. Iniciaba la mañana haciendo 3 veces la señal de la cruz. Cuando tenía que salir del convento, pedía a Dios fortaleza contra los 3 enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Cada vez que oía las campanas del reloj, pronunciaba una oración. Sin embargo, también hacía oración continua compaginándola con sus actividades. Su fe en la eficacia de la oración hacía que se entregase a ella durante las actividades que le estaban encomendadas. Así, cuando bajaba el agua en un recipiente, desde la fuente al convento, si se sentía agobiado por el peso, solía a veces prorrumpir con las palabras de alabar el nombre del Señor en todas las cosas de la tierra. Le comunicaba una extraña fuerza que le hacía olvidar el peso del cántaro, por lo que con gran ligereza descendía por la vereda. Era tan alta su oración que, entregado a ella, una vez que se hallaba junto a una caldera con agua hirviendo para meter los platos y purificarlos, por su arrobamiento introdujo también las manos, lo que produjo gran espanto en el corista servidor, que salió precipitadamente a buscar a los religiosos diciéndoles que Fray Juan se abrasaba. Corrieron a sacarlo del fuego y pudieron comprobar que, a pesar de que el hervor reventaba en las manos, éstas estaban ilesas. Constantemente pedía por las necesidades de la Iglesia, la paz de la cristiandad, contra las herejías y por la conversión de los pecadores.
Huellas de Santidad, un espacio dedicado a la vida y obra de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios.
El extracto sonoro escuchado en la voz de Andrea García León fue extraído del libro La Iglesia de San Marcos Evangelista de Icod de los Vinos y Vida del Siervo de Dios Fray Juan de Jesús, de Domingo Martínez de la Peña González.
Andrea, que nos contó la importancia de la oración en la vida de este icodense, Siervo de Dios Fray Juan de Jesús. Somos la Iglesia de Cristo, su cuerpo, somos sus miembros llamados a difundir su evangelio de misericordia, de consuelo y de paz para todos los hombres en el mundo. El Papa León XIV. Esto es Iglesia 24/7, está en Icod en Daute Radio. Acercándonos a las 8 de la noche, está con nosotros Inés Martín, que junto a su esposo Miguel Ángel Delgado forman el matrimonio, si no me equivoco, delegados del Departamento de Familia y Vida. Buenas noches, Inés. ¿Es así? Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Bien, aquí preparando cosas para este curso pastoral.
Mira,
esperemos que pueda ayudar.
Desde la delegación se propone una jornada para el sábado 22 de noviembre. ¿De qué convocatoria concretamente estamos hablando para ese día y para quién va a ser esa convocatoria?
A ver, en total son 3 convocatorias, 3 uh-huh. fechas. La primera es la del 22 de noviembre. Sí. Está pensada para agentes de pastoral familiar y personas que quieran animar la pastoral familiar en las parroquias o en sus movimientos.
Por tanto, solo está destinada para familias, matrimonios, digámoslo así.
No solo pareja. Es en general la pastoral familiar. La delegación de familia y vida tiene, dos partes, familia y vida. Tiene una parte que es el acompañamiento al matrimonio, que es la que trabajaremos en enero, pero esta es la del desafío de la pastoral familiar en general. O sea, es el... Sí. ¿Qué es la pastoral familiar? La acción de la Iglesia para acompañar, evangelizar y apoyar a las familias en todas sus etapas de la vida. Bueno, y ayudándolos a cumplir pues la visión que nos encarga.
¿Esta primera entrega,
perdón,
en qué horario será? ¿Tendrá lugar? ¿Y dónde? ¿Qué lugar?
La primera entrega será el 22 de noviembre en el seminario. y será de 10 a 1:30. O sea, tendrá varias partes. Tendrá una parte que será un poquito de oración, otra parte de ponencia y otra parte de trabajar en grupo.
Y es importante que la gente sepa un servicio de guardería, ¿verdad?
Sí, claro, como estamos atendiendo a familias, claro. Siempre puede, para que no se preocupen por atender a los niños, pues nosotros ponemos un servicio de cuidadora durante ese tiempo.
Yo sé, Inés, que esta pregunta da para mucho, pero bueno, te la planteo así brevemente, sí, para que la conteste brevemente. ¿Cuál es el reto de la familia en esta sociedad que se empeña en ocasiones en eliminar a Dios, incluso eliminar el propio concepto de familia? ¿Qué piensas? ¿Cuál es el mayor reto que crees que tiene la familia hoy en día, en general?
Yo creo que el reto en general de la familia es valorarse. Valorar tanto todo lo que puede hacer la familia por la sociedad y que muchas veces la familia no se valora, valora lo de fuera, pero no se valora lo de dentro. No sé si me explico un poquito. Sí. O sea, a veces la autoestima de las familias hoy en día están un poco un poco por los suelos, un poco a veces necesitan que se les anime, que se les valore, que se les apoye.
Porque, como dices tú, Inés, porque hay una necesidad vital de la familia hoy en día en el corazón de cada persona. Mira, no sé si eres una mujer de esperanza, supongo que sí. ¿Crees?
¿De qué, perdón?
Si eres una mujer de esperanza, te pregunto, ¿crees que
por supuesto,
habrá una primavera para la familia en nuestro tiempo actual?
Yo sí. O sea, en eso estamos trabajando, luchando, y son nuestros objetivos. O sea, animar las familias y que florezcan las familias por todos lados.
¿Y qué papel crees que debe jugar una parroquia en la pastoral familiar, así a grandes rasgos?
Lo que te comentaba, o sea, yo creo que el acompañamiento y el apoyo en todas las etapas de la familia, sobre todo también que en las parroquias se creen comunidades donde crear espacios para que las familias se sientan parte de la comunidad cristiana y que compartan su fe y se apoyen mutuamente.
Eso creo que es muy importante, tejer una red de familias en nuestras comunidades cristianas. Inés se empeña, la delegación de familia presidida por este matrimonio, Inés Martín y su esposo Miguel Ángel Delgado. Buenas noches a ti, dándote las buenas noches a ti, y se la estamos también dando a tu esposo, ¿vale? Buenas noches, muchas gracias
por tu tiempo. Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Volvemos en 5 minutillos para seguir acompañándoles cuando ya es de noche cerrada. Gracias, amigo.
Iglesia 24/7 con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
¿Te imaginas una camiseta que se la ponga quien se la ponga? ¿Le sienta bien? Pues esa camiseta existe. Porque esta es una camiseta de comercio justo. Por eso te sienta bien a ti, a quien la ha cosido e incluso al planeta. Da igual que sea ropa, café, cacao, té o azúcar. Los productos de comercio justo le sientan bien a todo el mundo. Elige comercio justo.
Tengo que encontrar soluciones.
¿Soluciones? ¿Para qué?
Para unos trabajos en mi casa. Quiero colocar unas ventanas metálicas con cristales aislantes del sonido de la calle. Y estoy buscando una empresa de garantía.
Pues lo tienes muy fácil.
¿Sí?
Claro, contacta con Soluciones en Aluminio Guillermo. Es una empresa de Ico de los Vinos, pionera en el norte de Tenerife, con el aval de 40 años en el mercado y experiencia de 3 generaciones en el sector. Son especialistas en carpintería metálica de aluminio en general, sin limitaciones tanto en obra nueva como en reformas. Sus sistemas de trabajo cuentan con homologación europea y, además, Soluciones en Aluminio Guillermo es una empresa con certificación ISO 9001.
Vaya, qué bien. Les voy a pedir ahora mismo un presupuesto.
Pues toma nota. Calle Caserío Lomo Blanco 1A en Ico de los Vinos. Correo electrónico aluguillermo@gmail.com. WhatsApp 637-4411-52. 637-4411-52. Soluciones en aluminio Guillermo, tu solución definitiva en carpintería metálica de aluminio en general.
Enrique Padrón, director de Innovación y Desarrollo Sostenible de Asotel.
En comunidades turísticas circulares buscamos reutilizar los residuos orgánicos de los hoteles, convirtiéndolos en compost para las fincas que luego van a abastecer a los establecimientos participantes.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Atrapa el sabor de la buena comida casera en La Ratonera, en Icó de los Vinos. Ropa vieja, huevos al estampido, costillas fritas, mollejas, pulpo guisado, bacalao, tortilla revuelto, queso asado, croquetas y su gran especialidad, carne de cabra. Y todo ello, cómo no, acompañado, si lo deseas, de buen vino de nuestra isla. La Ratonera, una trampa de sabores en Icod, en la calle San Felipe número 4. Ah, y para pedidos y reservas, telefonea al 629-344-770. 629-344-770. Tenlo en cuenta, en pleno centro de Icod, La Ratonera. No cierres tus ojos ante la violencia. El Ayuntamiento de La Orotava te invita a alzar la voz contra la violencia machista. Participa en las actividades, talleres y encuentros organizados por el Área de Bienestar Social e Igualdad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa en la web municipal www.laorotava.es, porque la igualdad se construye cada día. Ayuntamiento de La Orotava, Área de Bienestar Social e Igualdad.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Iglesia 24/7, con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
Apaguen ese micrófono.
Les ubico bien temprano en la lluviosa mañana de ayer domingo, parroquia a la que acudo para celebrar la Eucaristía sustituyendo a un compañero que no podía. Llegué al menos 40 minutos antes del comienzo de la celebración. Por el camino, por supuesto, escuchaba la radio como de costumbre. Recuerdo perfectamente cuál fue la última frase pronunciada en la radio antes de entrar al templo. Luego la diré. En el interior del templo, medio en penumbra, se encontraban solo tres personas. Ya les digo, aún faltaban 40 minutos para comenzar. Era casi lógico. Las primeras palabras que escuché por megafonía fueron: no te preocupes, no te preocupes. Los micros estaban abiertos y esas palabras se las dirigía una de las personas que se encontraban en el atril repasando las lecturas que luego proclamaría en la misa al sacristán de la comunidad parroquial. Al sentarme pensé, esas tres palabras, no te preocupes, aunque no estén dichas para mí, voy a aplicármelas en el día de hoy, por ayer. ¿Por qué? Pues realmente no sabía aparente causa, no tenía ninguna aparente causa. Tres simples palabras, no te preocupes, que empaté con las últimas que escuché minutos antes en la radio y que fueron las siguientes, ahora sí las de Felo. Al final llega la vida y lo pone todo en su sitio. Empatadas quedaría la frase, por tanto, no te preocupes, al final llega la vida y lo pone todo en su sitio. Pues eso, amigos, no te preocupes, al final llega la vida, Dios, y Él lo pone todo en su sitio.
Apaguen ese micrófono.
¿Te gusta el cine, Luis?
Pues sí, me gusta el cine y es un tiempo en el que uno, pues dependiendo, claro está, de la película, pues sale uno bien o no también del cine.
Estamos en Iglesia 24/7, te veo abrigadito, ¿tiene frío?
Bueno, ya aquí en La Laguna, pues por si acaso, refresco un poco. Sí.
¿Tú me estás viendo a mí perfectamente? ¿Lo guapo que soy?
No te veo.
¿Lo guapo que soy? No. Gracias, Luis. Muchas gracias por tu amabilidad. Bueno, vamos con una recomendación cinematográfica. La película se titula Te protegerán mis alas, Luis.
Sí, efectivamente, que se hizo el preestreno recientemente, hace
hoy,
poco,
hoy,
¿no?
Hoy, concretamente.
Hoy fue el preestreno, mañana, bueno. Sí. Y el día 21, el próximo viernes... O sea,
hoy, el día 21, sí.
Se estrenará en todos los multicines, por lo menos que sepamos nosotros, en Multicines Tenerife, en el Centro Comercial al Campo, ¿no? Ventinán es un niño huérfano en las calles de Kara, en Togo, y sobrevive entre la oscuridad y la miseria hasta que encuentra un horizonte en la ciudad de los muchachos y el apoyo de un misionero español, iniciando un camino hacia la redención y un futuro mejor.
Bueno, pues nuestro compañero Carlos Pérez, periodista, que hoy le estamos haciendo trabajar mucho, entrevistó al director de esta película, Antonio Cuadri.
¿Es usted el padre?
No, el chico lo encontró en el basurero.
Tiene las constantes vitales muy bajas.
Donde nací, los bebés que sobreviven, si su madre muere en el parto, son considerados niños embrujados o endemoniados. A veces, eran arrojados al río. Yo soy uno de ellos. Yo fui un niño maldito.
Las mafias.
Pues esto que escuchan es el tráiler de la película Te protegerán mis alas, una película que permanecerá en cartelera en los multicines de La Laguna del 21 al 27 de noviembre como parte de la programación especial de estreno. Este largometraje está basado en la novela homónima del salesiano José Miguel Núñez y está dirigida por Antonio Cuadri, a quien tenemos el gusto de saludar. Antonio, muy buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Muchas gracias por sacar un huequito en esa agenda que sabemos que está muy apretada siempre.
Muchas gracias a vosotros por dar la posibilidad, por visibilizar nuestra película y poder hablar un ratito sobre ella. Gracias a vosotros y a tus oyentes por la atención.
Bueno, Antonio, háblanos pues precisamente un poquito de esa película, Te protegerán mis alas, que nos cuenta la historia de Wentinam, un niño nacido en Togo, sin padres, con una infancia muy dura, pero que tras conocer a un misionero le va cambiando la vida, ¿no es así?
Así es. Yo leí la novela de José Miguel Núñez en el año 2018 y la verdad es que me impactó porque se basa en una historia real, ¿no? Y cuenta efectivamente cómo en Togo, la República de Togo, una de las de los países más pobres del mundo, en algunas zonas del norte, en Kara en concreto, pues hay niños, como le pasa a Wentinam, que al ser huérfanos, pues y la madre morir en el parto, por la superstición y por las creencias que ancestrales de estas personas lo consideran endemoniados, consideran niños brujos, niños malditos, y los excluyen. Encima de pobres, encima de ser huérfanos, pues están excluidos. Incluso algunos de ellos son arrojados como bebés al río o lo tiran a la basura.
Tremendo.
Directamente. Y eso, y ese es el caso real de Wentinam. Entonces Wentinam salva la vida milagrosamente gracias a una doctora de un hospital católico siendo muy niño y pudo sobrevivir, pero claro, sin padre, sin familia, sin una formación, como tantos otros, se convirtió en un niño de la calle, en un niño que robaba para vivir, un ladrón. Un niño ladrón.
La verdad que una historia que estremece, ¿no? Solo ver el tráiler ya pone los pelos de punta, sí.
Así es, ¿no? Gracias a Dios, pues conoce a una figura que fue fundamental en su vida y en la vida de muchísimos niños, que fue un misionero salesiano llamado José Antonio Rodríguez Bejerano. Este hombre era un misionero que murió muy joven. No hago ningún spoiler, ajá, porque eso sucede prácticamente al principio de la historia. Este hombre murió con 41 años, es una figura real también. Uh-huh. Y bueno, pues allí lo recuerdan como una especie de... lo comparan a la Madre Teresa de Calcuta, del bien que hizo, de las fundaciones que llevó a cabo. Este hombre, como un moderno Don Bosco, buscaba financiación en el gobierno español, en el gobierno vasco, en la Junta de Andalucía, buscaba dinero en toda Europa, ONGs alemanas, y toda su obsesión era construir hogares de acogida, centros de formación, en el más puro espíritu salesiano, para darles un techo, para darles una comida, pero sobre todo para darles una vida digna, una formación.
Claro.
Este hombre fue un revolucionario, un verdadero revolucionario del amor, pero además con un sentido práctico, Carlos, tremendo, porque fue una adelantada a su época.
Claro.
Estamos hablando de los años 80, microcréditos, creación de cooperativas, trabajo, es decir, era un hombre que además de rezar, y además de evangelizar, le preocupaba muchísimo, ¿no? Y hay una generación de niños, ya hombres y mujeres, que se lo agradecen, dar una formación práctica y darles un camino, una vida realmente, pues, completamente nueva para ellas. Es impresionante, es emocionante vivir allí como hemos vivido nosotros 30 años después la labor que hizo este hombre dentro de la misión española en Togo.
La película, como bien apuntas, está basada en esos hechos reales y de alguna forma quiere también rendir homenaje, ¿no?, a todas estas personas que cada día arriesgan su vida por alcanzar un sueño, por alcanzar una vida mejor. Y de esto, Antonio, somos testigos casi a diario los que habitamos en estas tierras canarias. Claro. Así que creo que es un sitio donde viene muy bien el estreno de esta película.
Nosotros realmente este tema de la emigración y este tema tan duro y tan conflictivo de la emigración hemos querido que forme parte de la película, porque formó parte de la novela y de la historia real de Huentinam, y porque realmente es muy muy duro, ¿no? Se manejan estadísticas, se manejan cifras, se manejan elementos de economía, pero muchas veces no nos olvidamos los corazones que hay detrás de estas personas, ¿no? Seres con nombres y apellidos que arrastran una historia, ¿no? Y que muchas veces, pues ellos, como dicen ellos mismos, ¿no? Que hemos tenido oportunidad de entrevistar a mucha gente allá en Togo, ¿no? Pues ojalá pudiéramos quedarnos. Huentinam quiere regresar, quiere volver. Él quiere formar una familia en su país, pero las circunstancias lo obligan. Entonces son dramas, es una historia, nuestra película, muy dura, pero es tan dura como esperanzadora. Pues como el libro y como, sí.
Perdona que te rompí, no, Antonio.
En absoluto.
Iba a decir que precisamente este próximo lunes, va a haber un pase especial al que se ha invitado a los medios de comunicación, también a autoridades, también va a estar presente nuestro obispo, Eloy Santiago, y va a haber también una serie de intervenciones, pues apuntando, ¿no?, lo que está haciendo un poco la delegación de migraciones en nuestra diócesis con respecto al trabajo con migrantes. Me gustaría preguntarte si crees que la película también puede ayudar a erradicar pues algunos bulos, ¿no?, que siempre salen a la luz cuando se habla de migración.
Yo puedo trasladarte lo siguiente. Mira, llevamos cerca de 3 semanas haciendo sesiones matinales antes del estreno, que será en toda España el día 14, haciendo estrenos con escolares, jóvenes ya de 14, 15 años, personas adultas, ¿no? Y ellos se emocionan con la película, pero no es una emoción por la emoción, es una emoción con conciencia. Y muchos de ellos manifiestan: esta película me ha ayudado, me ayuda a cambiar un cierto concepto prefijado, una creencia muchas veces simplificada y errónea de lo que es la problemática, de lo que es el fenómeno de la emigración. Porque yo creo que nos acerca y pone en el centro al hombre, pone en el centro a la persona por encima de todo, con sus necesidades, con sus carencias. Entonces, claro, las simplificaciones, ¿no? La emigración, la delincuencia, la problemática, Claro que es un problema, pero que es un problema que a mí no me cabe la menor duda que hay que abordarlo con una visión, con una mirada nueva, con una mirada limpia, ¿no? Uh-huh. Y creo que en este caso, evidentemente a la luz de la caridad, de la generosidad, a la luz, sin duda ninguna, pues probablemente del propio Evangelio, tenemos que saber ver, ¿no? Una nueva opción para el tratamiento, que es un tratamiento de un problema económico, político, muchas veces de fronterizos, y claro, la tierra canaria, pues como bien dices, Carlos, figúrate tú si soy próximos y conocedores, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo, como hizo, ¿no? José Antonio, este hombre, ¿no? Al que homenajeamos en la película, al que llamaban Monper, ¿no? Mi padre, ¿no? Tenemos que hacer una mirada paternal, pero sin paternalismo. Exacto. Y sobre todo una mirada amorosa.
Así es. Y en esta historia, el encuentro personal con Dios, como ya has dejado entrever, es clave para que la vida del protagonista, del joven, sí, Wentinand, dé un giro. Sí. ¿Qué te parece la, no sé si llamar la moda actual o corriente en diferentes ámbitos de la sociedad, de lo religioso, de lo espiritual, que hasta el filósofo coreano, ¿no?, que recientemente ha ganado el premio Princesa de Asturias, destacaba en su discurso que sin Dios nos deshumanizamos?
Yo me acuerdo en ese sentido, uh-huh, una frase que tuve la oportunidad de escuchar en 2011 en la JMJ, uh-huh, del Papa Benedicto, a mí me impresionó. La verdad es que tú sabes que muchas veces, pues, no sé, providencialmente, ¿no?, pues eres tocado, ¿no?, de una manera misteriosa por cosas que a lo mejor a otras personas le pasan desapercibidas. El Papa Benedicto habló del eclipse de Dios. Uh-huh. La sociedad, hace casi 14 años de esto, la sociedad está atravesando un eclipse de Dios. Claro, y a mí aquello me hizo pensar, porque pensé, ¿no? Claro, en un eclipse es pasajero. Puede estar la oscuridad, el sol se puede ocultar, pero el propio movimiento de los astros, si lo que se interpone es un planeta o la luna ahí, eso termina pasando, ¿no? Entonces yo creo que con la espiritualidad en la cultura, la espiritualidad en los medios de comunicación, ahora en las películas, ¿no?, que se empieza a haber un movimiento de un cine que aborda, ¿no?, lo espiritual, está el éxito que está teniendo Los Domingos, por ejemplo, sí, ¿no?, o recientemente Solo Javier, ¿no? Yo creo que esto es algo muy natural y que tenemos que celebrar, ¿no?, porque efectivamente sin Dios y sin espíritu y sin una conciencia trascendente, el mundo no puede seguir, por lo menos no puede seguir bien, ¿no? Habrá progreso tecnológico, ¿no?, y cada vez más avance la inteligencia artificial, pero la inteligencia moral se quedará, pues, reducida y casi atrofiada, y eso es monstruoso, ¿no? Si socialmente no volvemos la vista, ¿no?, con una mirada nueva, ¿no?, incorporando los avances de la ciencia, incorporando la tecnología, pero sin renunciar a lo que somos, ¿no? Que somos personas que nos preguntamos dónde está el origen, y bueno, pues para las personas que tenemos una fe, pues ya sabemos el origen, dónde está y quién es, ¿no?
Bueno, pues muchos te agradecemos y te felicitamos por llevar estos temas a un ámbito tan bonito como el cine, y también te felicitamos por hablar de Dios sin tapujos, que en el ámbito, claro, de la cultura creo que es de agradecer. Por último, Antonio, preguntarte, ¿cómo fue el rodaje en un país como Togo? ¿Entraña muchas dificultades?
Pues mira, te voy a contar una anécdota, Carlos. Los productores españoles y los cineastas en general ahora sobre todo con los grandes incentivos fiscales que hay en Canarias, cuando se plantean rodar una película en África, pues buscan las Islas Canarias porque son, claro, bueno, maravillosas, la estancia, el clima, todo, pero mira que yo tengo, bueno, tengo hermanos chicharreros y canariones, yo tengo familia y amo Canarias, ¿no? Pero esta película no era para Canarias, porque hubiera sido un poco una reconstrucción edulcorada de, claro, África, ¿no? Uh-huh. Decidimos, y la primera intención era esa, y fue muy difícil, tuvimos que superar muchas dificultades, pero fuimos al África Occidental, a esa tierra tan pobre en Togo, donde sucedieron los hechos. Y te puedes imaginar, 9 vacunas, problemas de sobornos, de corrupción, de incluso un compañero casi en la cárcel. Bueno, ha sido muy duro, pero ha sido también una especie como de bendición, y ha sido una especie como de recompensa, porque ese esfuerzo, que ha sido tremendo y que ha sido muy, 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 muy grande, creo que ayuda a reflejar la verdad que contiene la historia, ¿eh? Una historia dura, pero de la oscuridad se sale, el eclipse pasa y hay esa luz que alumbra y que nos tiene que dar esperanza a todos.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Recuerden, del 21 al 27 de noviembre, quienes lo deseen podrán ver en los multicines Al Campo La Laguna la película de Antonio Cuadri, Te protegerán mis alas, una oportunidad que sinceramente no deben perderse. Pues Antonio, muchas gracias por atendernos y larga vida al cine.
Larga vida. Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo grande.
Otro.
Larga vida al cine, Luis. La próxima semana, Dios mediante, si Dios quiere, el próximo lunes, aquí en Iglesia 24/7, Nicodem Daute Radio, pues charlaremos con el autor de la novela, que luego fue llevada al cine por Antonio Cuadri, que se estrenará aquí en Tenerife a partir del día 21. Y ese autor se llama José Miguel Núñez Salesiano. La escribió en el año 2018. Con frecuencia, las debilidades y los errores de los cristianos, junto con tantos estereotipos, demasiados estereotipos y prejuicios, nos impiden comprender la riqueza del misterio de la Iglesia. Su santidad, en realidad, no reside, no está en nuestros méritos, ni mucho menos, sino en el don del Señor, que no se revoca jamás, que con un amor que raya en la paradoja, elige una y otra vez, como recipiente de su presencia, las manos sucias del hombre. Palabras del Papa León. Iglesia 24/7, Nicodem Daute Radio, cuando son las 8:25 de la noche. Nuestro siguiente tema, Luis, por favor, cuando a esta hora de la noche, para ir cerrando ya nuestro programa.
Sí, la Iglesia celebra la novena Jornada Mundial de los Pobres. Será el próximo domingo 16 de noviembre. En el contexto del año jubilar, el lema seleccionado para este año ha sido tomado del Salmo 71 y ahonda en la idea de la esperanza. Tú, Señor, eres mi esperanza.
Contamos con Juan Rognoni, director de Cáritas Tenerife. Buenas noches, Juan.
Hola, buenas noches, Paco. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Mira, tengo una pregunta. Rognoni, Rognoni, ¿cómo hay que decirte? ¿No?
Tú, Rognoni, Rognoni, Rognoni. La G en, sí, en italiano suena ñ. Tengo la cosa de que soy de origen italiano, sí, y entonces tengo esos problemas de pronunciación, pero es Rognoni.
Rognoni, disculpa, porque
sí,
nunca he dicho eso.
Sí, nada.
Mira, Juan, estuviste hoy en el preestreno, ¿verdad? De esta película,
sí,
que proyectarán en mis salas. ¿Y qué tal?
Una, sí, palabrita sobre preciosa, preciosa película, me encantó, me encantó. Me gustó, me parece que es una forma de presentar toda la realidad migratoria. Y no desde el destino, sino desde el origen, ¿no? Desde donde viene toda la raíz de toda la problemática que puede haber en los países de origen, toda la vivencia personal de las personas con cara y ojos, ¿no? Con nombre y apellidos, como dicen. Y me gustó muchísimo, la he disfrutado y invito a todo el mundo a que la vea, porque da una imagen muy muy fiel de toda esa problemática, ¿no? De aquel que quiere salir de una situación, pero también de aquel que se ve obligado a salir, pero que realmente su Su objetivo es quedarse en su sitio y poder construir una realidad mejor, ¿no? Como hacen desde Don Bosco y en los proyectos que ellos tienen allí creados. Es una película preciosa, sí, me encantó.
Insistimos, se estrenará a partir del día 21 aquí en Tenerife. Hace pocos días, Juan, fue presentado el noveno informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España. ¿De qué informe se trata y qué es lo que refleja y advierte dicho informe sobre la pobreza?
Pues mira, el informe FOESA es un informe que está iniciado por Cáritas Española, que viene desde los años 60 y que cada 5 años viene haciendo un seguimiento de cuál es la situación de la exclusión y de la sociedad en relación a aquellos que más sufren, pues a lo largo de la historia, ¿no? Va comparando cada 5 años pues cuál es la evolución, qué problemas hay y qué situaciones se ven. En este último informe pues se han destacado pues a nivel nacional, porque nosotros tendremos la oportunidad de que en el mes de febrero del año próximo se presente el informe FOESA exclusivo para Canarias, es decir, el regional, porque se van a presentar ahora los 17 informes regionales también, pero y ahí daremos datos más concretos sobre nuestra comunidad, pero en general se ha hecho una presentación a nivel nacional de cuál es la situación de exclusión, cuáles son las causas que están llevando a las personas a tener pues situaciones que les llevan a vivir pues una situación de exclusión extrema y de dificultades, y qué propuestas se hacen desde Cáritas Española a nivel nacional, y luego iremos pues aterrizando a niveles locales, pues qué propuestas se hacen de qué cambios son los que se ven y por dónde caminar.
Bueno, ya estaremos atentos a esa presentación del informe regional en febrero del año próximo, Dios mediante. Y ese informe nacional, Juan, ¿en qué se parece, qué cosas hay de similitud, así a grandes rasgos, casi en una frase, al informe que Cáritas presentó, por ejemplo, el año pasado con motivo del Día de la Caridad, este año, perdón, con motivo del Día de la Caridad?
Yo destacaría, quizás son informes que van en ámbitos diferentes, ¿no? Pero sí que destacaría de lo que se ha puesto en este último informe FOESA, destacar cómo todos los temas de vivienda y todos los temas de cómo está la situación laboral y el trabajo y cómo se permite a las familias acceder a una vida digna, incluso teniendo una situación laboral pues de estar trabajando, pues están siendo cada vez más complicadas y se va produciendo una situación de alejamiento entre las personas que van estando en una situación cada vez mejor y aquellas que se consolidan en una situación de pobreza o en riesgo de pobreza, ¿no? Esa imagen de nuestra sociedad es la que yo creo que presenta el informe FOESA, que nos intenta como invitar a decir, hagamos una reflexión de por dónde estamos caminando y cuáles son las dificultades que estamos teniendo, ¿no? Sobre todo en temas de vivienda y trabajo.
Con motivo de esta Jornada Mundial de los Pobres, la próximo domingo, día 16 de noviembre, la Conferencia Episcopal Española y Cáritas quieren pues sensibilizar de alguna manera a las comunidades cristianas para ser conscientes de esta realidad, de este colectivo, ¿no? Los pobres, los participantes, los que peor lo pasan, los vulnerables. ¿Hasta qué punto, Juan, los cristianos nos vemos influenciados por esta sociedad del consumo y del descarte que nos hace mirar para otro lado? ¿Qué opinas?
Todos estamos imbuidos por una sociedad que nos embebe, ¿no? Y nos hace pues tener muchas veces y asumir criterios que nos alejan de cuál debería ser nuestro compromiso o nuestra vocación. En el sentido de que bueno, nos vamos a pie, los que estamos tenemos unas condiciones, gracias a Dios, de poder estar más cómodos o con unas situaciones mejores, pues vamos acostumbrándonos a esta situación de ver cómo hay pues de situaciones de exclusión que están ahí, pero que no sabemos qué hacer. Y yo creo que el mensaje que nos manda la conferencia, el Papa en concreto, para hacer una reflexión a todas las comunidades y sobre todo cristianas y sobre todo a aquellos que estamos en una mejor situación. Y me vas a permitir que transcriba, ¿no?, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención del mensaje, ¿no?, del Papa, cuando dice que quiere recordar a nuestras comunidades que los pobres están en el centro de toda la acción pastoral, ¿no?, de nuestras comunidades, que no solo es de su dimensión caritativa, sino también de la Iglesia que celebra y que anuncia, dice el Papa. Dice, Dios ha asumido su pobreza para enriquecernos a través de sus voces, sus historias y sus rostros. Toda forma de pobreza, sin excluir ninguna, es un llamado a vivir concretamente el Evangelio y a ofrecer signos eficaces de esperanza. A mí esas palabras me parece que me llenan el corazón y me hacen cuestionarme de decir dónde estoy desde mi situación personal y qué puedo hacer para centrar mi acción pastoral precisamente en esa imagen de Jesús de Mateo 25, no decir vosotros, yo soy el rostro de esos pobres, ¿no? Y cómo os comprometéis conmigo y cómo me ayudáis. Esa es mi reflexión un poco con este Día de los Pobres.
Ahora que has nombrado al Papa León, te digo esta frase que ha pronunciado él mismo también y que me gustaría que las comentases aquí en vivo y en directo en este programa de radio. La pobreza más grave es, aparte de la física, por supuesto, del material, es no conocer a Dios. ¿Qué comenta, Juan?
Yo creo eso básico, y el Papa Francisco ya lo venía diciendo siempre. Al final, la ausencia de Dios, la ausencia de esperanza y la ausencia de saber que hay alguien, que hay un padre que te ama, yo creo que es la mayor de las carencias que puede tener una persona. O sea, sentirse amado, sentirse acompañado, con sus dificultades, cada uno con su situación. Si se siente amado por Dios, yo creo que es una de las formas de afrontar las dificultades que más podemos ofrecer. Y yo creo que a nosotros los cristianos, como mensajeros del Evangelio, yo creo que nos toca esa tarea. Y en Cáritas, yo creo que de alguna manera lo tenemos muy claro, ¿no? En todo lo que o queremos tenerlo claro en todo lo que hacemos. Al final, lo que se trata es de anunciar al Señor y acompañar a las personas a que tengan al Señor presente en todas las dificultades que se van a encontrar todo día a día, sean empleos, sean personas sin hogar, sean personas que están en otro tipo de situaciones de exclusión, ¿no?
Juan Rognoni, director de Cáritas Tenerife, ante la Jornada Mundial de los Pobres de este próximo domingo. Tú, Señor, eres mi esperanza. Gracias. Buenas noches, Juan.
Buenas noches y gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo.
Conoce tu iglesia.
Calali es una ama de casa cristiana que lleva a cabo una labor voluntaria en la organización de la Iglesia Católica Manos Unidas. Ella nos cuenta con mucha satisfacción la experiencia de una de sus hijas en África con respecto al trabajo de esta institución.
Y entonces tengo tres hijas, una de ellas es arquitecto, estaba en Madrid y ahora como, bueno, ya 10 años así. Se me desapareció un verano, le dio por ir a África, se puso sus vacunas y entonces cuando vino fue emocionantísimo irla, ¿no? Porque era otra persona, se enamoró de África como todo el mundo que va, vino feliz y entonces un día sacamos el tema de Manos Unidas, ¿no? Y dice, mira, sigue trabajando en esto porque lo he visto clarísimo. Dice, por donde quiera que pasaba era nada, pequeños hospitalitos, un misionero que te decía, mira, esta furgoneta la compramos gracias al dinero de Manos Unidas y esos son los proyectos.
Luis, acercándonos a las 10 en la península, lo siguiente tema y último tema de nuestro programa de hoy, el número 10 de la presente temporada de radio. Adelante, Luis, por favor.
Los días 27, 28 y 29 de noviembre tendrán lugar las jornadas diocesanas de liturgia en el edificio del Instituto Superior de Teología, en el edificio del Seminario Diocesano. Jornadas que se celebrarán bajo el título La participación fructuosa en la liturgia. El director de las jornadas será don Narciso Jesús Lorenzo Leal, delegado de liturgia en la diócesis de Zamora.
Narciso, buenas noches. Muchas gracias.
Pues muy buenas noches. Gracias a vosotros por invitarme.
Me encanta esto de Narciso Jesús porque mi madre, mi santa madre ya fallecida, me decía que no quería llamarme solo Francisco, sino añadir siempre Jesús. Y era la única persona que me llamaba Francisco Jesús. ¿A ti te pasa lo mismo, Narciso Jesús?
Pues es raro que me llamen con los dos nombres. Y es una pena, porque me quedo con el peor. Siempre digo que tengo los dos personajes más contrapuestos en la historia de la humanidad. Narciso, el que se ama a sí mismo, y Jesús, nuestro Señor, el que ama a todos. Ya. O sea que voy un poco con la realidad humana al completo.
Bueno, pues Narciso, Me hace gracia porque nuestro director de esta casa se llama así también como tú, Narciso, y acaba que está aquí por aquí. Anda, acaba de,
qué
de
bueno.
Sí. Bueno, le mando un saludo, ¿verdad? ¿Por qué, Narciso, es importante cuidar la formación litúrgica de los sacerdotes y también de los agentes de pastoral? ¿Qué importancia hay en ello?
Pues estamos un poco bajo el efecto de un regalo que nos hizo el Papa Francisco sobre la liturgia, una carta preciosa que seguro que ya han podido conocer y estudiar ahí en la diócesis, Desiderio Desideravi, y que señala precisamente esta necesidad de la formación, pero una formación que no sea solo una formación intelectual, que también el conocimiento, sino que nos conforme, que nos configure, es dejar que el Espíritu Santo nos vaya haciendo cada vez más de Cristo, y eso a través de los medios que Él ha puesto, ¿no?, que Él ha dejado, ¿no?, que son sobre todo la Eucaristía y los demás sacramentos en un clima de oración. Y a veces pues estamos como muy distraídos, muy despistados, muy haciendo cosas, y nos olvidamos de que la acción interior del Espíritu Santo participando en la liturgia pues nos va transformando. Y estaba escuchando al que intervenía antes, el director de Cáritas, digo, qué importante, ¿no?, es relacionar lo uno con lo otro, porque unidos a Jesús sí que podemos tener el corazón esponjado y ensanchado para reconocerlo también fuera de nuestras celebraciones.
Tengo la sensación, Narciso, bueno, de que las celebraciones litúrgicas están muy amenazadas hoy en día por un activismo reinante. Da la impresión que no vamos con esa serenidad de la que hablaba, sino que vamos con mucha, mucha dispersión interior. No sé. ¿Qué sensación tienes tú?
Sí. Y por eso este año en concreto en las jornadas nacionales, donde pues participó don Francisco, vuestro delegado de liturgia, pues se señalaba precisamente una necesidad imperiosa que es la del silencio, dejarnos apaciguar por dentro, dejar que el Espíritu Santo nos vaya conectando, ¿no? Porque a veces estamos saturados de problemas, de cosas, etcétera, etcétera. Sí, y entonces vamos con mil cosas y luego además hay también otro problema que es la invasión de las palabras. No la palabra de Dios, que a veces tenemos la problemática de que ni nos quedamos con una única, con una palabra, ¿no?, de Dios que nos viene tan directa y tan necesaria en nuestra vida, sino que venga a hacer palabras e incluso a añadir cosas a esa acción ritual que es de Cristo y que no sabemos reconocer. Y entonces al final pues salimos más o menos satisfechos o entretenidos o aburridos, pero nos falta la conexión interior que nos la da Dios, pero también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Y ahí está la clave, la palabra clave, ¿no?, que es esta, que a veces no se entiende suficientemente bien, que es la de la participación fructuosa.
Le digo una cuestión que me planteo en ocasiones. Se nos ha dicho siempre que la comunión sacramental en la Santa Misa, con las debidas, por supuesto, disposiciones interiores, estando en gracia de Dios, evidentemente, es la mayor participación activa en la Santa Misa, casi una redundancia, participación activa, ¿no? Vamos a decirle participación fructuosa. ¿Qué le diría a un cristiano que cuando no es posible, asistiendo a misa, acercarse a la comunión por las razones que sea, ¿en qué queda su participación en la misa?
Pues mira, hay una dimensión espiritual que llevamos ya todos, y es que formamos parte del cuerpo de Cristo, y donde no llegamos unos, llegan otros, y llega por delante de todos nosotros Jesús. De modo que los bienes espirituales que el Señor derrama en su iglesia, que el Señor concede a unos, también benefician a otros, ¿no? De modo que siempre en toda celebración de la Eucaristía están presentes los que están presentes, valga la redundancia, y presentes también, de alguna forma, los que están ausentes, porque no pueden. Y a veces ocurre también que los que están presentes como si no lo estuvieran, y los que están ausentes están más presentes, no sé, parece esto un trabalenguas, un juego de palabras. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque es ese vínculo que tenemos espiritual desde el bautismo unos con otros en Jesús. Y por eso nos ayuda el saber, mira, pues estoy enfermo, estoy en casa, ancianos, o estoy de viaje, pero se está celebrando la Eucaristía en tantos lugares, de modo que yo también tengo un poco parte en ella, y algo me va a llegar también a mí, porque estamos unidos unos a otros en Jesús.
Bueno, ya noche cerrada este ratillo de conversación, lo que pretende con Narciso es simplemente abrir boca para invitar a las jornadas del día 27, 28 y 29 de noviembre, jornadas diocesanas de liturgia en el edificio del Instituto del Seminario en La Laguna. Una última pregunta personal. ¿Por ¿Sí? qué delegado de liturgia? ¿Por qué te elige, eres delegado del obispo, por supuesto? ¿Por qué te elige el obispo como delegado de liturgia en la diócesis de Zamora?
Pues yo a veces digo que esta es una vocación, yo tengo una vocación sacerdotal, diríamos callejera, porque ni siquiera fui monaguillo de pequeño, pero había siempre en mí un impulso interior a dejarme admirar en la iglesina del pueblo de mi madre, a luego ya de mayorcito, ya con 19, 20 años, cuando entré en el seminario, pues ha habido como una acción de Dios que me ha ido llevando por este camino. Y ya por ahí han ido mis estudios, por ahí ha habido mi trabajo, que no es único, porque los sacerdotes pues somos un poco todoterreno, hacemos un poco de todo en tantas cosas. Pero bueno, en este aspecto yo tengo que dar muchas gracias a Dios, porque disfruto yo personalmente, y ojalá contagie también ese gusto por reconocer a Jesús en la forma más excelente que Él nos ofrece, que es en la acción litúrgica. Y si me permites un momentito señalar el título de esa carta del Papa Francisco, Desiderio Desideravi, que es muy bonito, en latín dice, deseando y deseado. Bueno, pues el deseo que tiene el Señor de nosotros, y ojalá también le correspondamos nosotros deseándolo a Él, ¿no? Y por eso pues yo creo que es mi vocación sacerdotal ha tenido esta configuración fundamentalmente desde la liturgia, y es el servicio que básicamente, no único, pero sí que básicamente pues presto, ¿no?
Narciso Jesús, sacerdote, Lorenzo Leal, delegado de liturgia de la diócesis de Zamora. Bienvenido a nuestra isla. Por cierto, ¿has venido alguna ocasión aquí anteriormente?
Pues no. Y he tenido compañeros en Roma, de sacerdotes ahí, pero solo he conocido hace muchos años en Las Palmas, pero Tenerife no he tenido oportunidad. Y bueno, pues esto es un regalo, una bendición, y bueno, estoy encantado de la invitación que me hacéis, y espero corresponder un poquito y agradecer esta invitación que me hacéis.
Siéntase bienvenido ya. Muchas gracias y buena noche. Buen descanso.
Gracias. Un abrazo. Adiós, adiós.
La sintonía que despide este programa, que hoy es el número 10 de la presente temporada de radio. Luis, una cita, varias citas, muchas. ¿Cuál escoges?
Bueno, yo me quedo con la jornada de los pobres del próximo domingo, que a nivel parroquial pues será una mañana intensa, y yo supongo que en las demás parroquias esperamos que también, por el bien de los pobres.
Mañana martes a las 10 de la mañana, el miércoles sobre las 12 y media del mediodía, podrán escuchar en redifusión, y también el domingo a las 10 y media de la mañana, si no me equivoco, amigo Miguel Ángel Caso. Luis, muchas gracias y buena noche.
Buenas noches y feliz semana para todos.
Un programa con todo cariño que hemos preparado para todos ustedes. El incombustible Ángel Casas, que se despide, Miguel Ángel Casas, un servidor, Francisco Hernández. Queden con Dios, amigos. Buenas noches. Queden con Dios.